sentido
contrario.
Cada semana, una conversación amena, variada y educativa.
Bienvenidos, oyentes y compañeros en la mesa, una vez más a este espacio radial diseñado especialmente para ustedes. En esta oportunidad, Sentido Contrario quiere traer un tema con el que convivimos a diario, pero pocas personas lo notan, como el aire entre los pulmones o como las miradas entre las personas. El tema, oyentes, son los millennials. ¿Cuándo aparecieron? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Para dónde van? ¿Cómo se comunican? Hoy, en esta hora de interacción, lo vamos a averiguar. Por supuesto que no podemos continuar sin antes presentar a las personas que lo harán posible. Soy Juan Cárdenas y estaré acompañado de Marcela Montilla, María Alejandra Parra, las damas en cabina, por supuesto. Claro que no voy a ser el único hombre, también estaré con Brian Medina y Julián Sandoval.
Hola Juan, gracias, muy emocionada por el tema que vamos a trabajar el día de hoy.
Sí, es un tema muy interesante y que nos compete a todos, por supuesto, ¿cierto, Brian?
Así es, chicos.
Por supuesto, gracias por la invitación de nuevo y bienvenidos a Sentido Contrario una vez más.
Julián, ¿cómo estás?
¿Qué más? Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo va esta tarde?
Malejita, ¿faltas tú?
Muy bien, gracias por preguntar. Emocionada por este programa que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes, oyentes. Así que conectados todos. Bueno, Juan, y para dar inicio a nuestra conversación, vamos a estarle contando a nuestros oyentes qué significa millennials, ya que es un término que a veces es muy desconocido para todos. Este término es relativamente nuevo y estoy segura de que muchas personas aún no tienen claro qué es, así que Maleja, ¿qué nos puedes comentar de ello?
Así es, Marce, casi nadie conoce el término de millennials. Les cuento que esta generación define lo que nacimos entre 1981 y 1997, es decir, jóvenes entre los 20 y 35 años, que nos hicimos adultos con el cambio del milenio. Bueno, según el reporte de Tendencias Digitales, Conecta tu Marca con los Millennials, actualmente en Latinoamérica, un 30% de la población es millennials. Y según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025 representaría el 75% de la fuerza laboral del mundo. Los millennials somos, por tanto, la nueva generación de consumidores y usuarios, un mercado sustancial con nuevas características, necesidades y demandas, que conviene conocer con las repercusiones y transformaciones que exige a las empresas.
Correcto, Maleja, ese es un buen inicio para nuestro programa. También vamos a estar hablando de algunas de las características que identifican a esta generación. Una de ellas es que son nativos digitales. También utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades diarias. Son nomófobos y app adictos. Son extremadamente sociales y exigen personalización y nuevos valores. De esto y más vamos a estar hablando a lo largo del programa.
Así es, Marce, y por esto, sentido contrario, como ya es costumbre, salió a la calle a preguntar a los transeúntes del común qué cree que significa la palabra millennials, y esto fue lo que respondieron.
¿Sabes qué son los millennials?
No.
No sé. Sí, se supone que somos nosotros, la generación de las tecnologías, que vive con las tecnologías y convive con las tecnologías.
La nueva sociedad que está involucrada con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de interactuar y relacionarse pues con la tecnología, a través de la tecnología.
¿Los millennials?
No, la verdad no sé.
No.
No, no la conozco.
No.
¿La generación de qué?
De los millennials.
Sí. Pues vi en internet que tenían como intereses diferentes a los que tiene un joven normal, que es como jóvenes que les gusta viajar, que les gusta que tener un estilo de vida mucho más movido, no tienen como la idea de casarse, de tener una casa, es algo así.
¿Sí sabes?
No. no.
Y
Bueno, chicos, ¿y para ustedes qué es la generación de los millennials?
Para mí, bueno...
Es mi generación, básicamente creo que estamos acá los millennials.
Yo considero que sí es la generación de Brian, porque Brian se la pasa pegado a ese celular.
Pero de hecho, antes de hacer este programa, yo no es que supiera mucho qué eran los millennials, ¿no?
Es que todos tenemos un dispositivo debajo del brazo. Desde que tengo memoria, tengo un control en la mano y ya sea un videojuego o algo así.
No, pero no tanto. Mira que nosotros, a diferencia de la generación que empezó a nacer luego del 2000, no nacimos con el dispositivo debajo del brazo. Eso ya abarca otra generación. Nosotros empezamos como a crecer con ella, más hacia nuestra, no sé, niñez, adolescencia, por ahí.
Pero empezamos a convivir en primera instancia más que anteriores generaciones con la tecnología desde un principio. Pero bueno, siguiendo con el hilo del programa, como ustedes ya saben, todo en la vida está rodeado de música. Por tanto, nuestra apuesta va a ser los sonidos, que desde nuestro punto de vista están conectados con el actuar de las nuevas generaciones. Para nuestro caso particular, los millennials.
Tan pronto saliga, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Ruja renuncia y lo hace pública. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Es fácil, muy fácil,
solo priman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Amigos, te relacionas con 10,
90 desconocidos, más 60 friend requests.
Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, doditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil.
En esta ocasión hemos decidido recopilar canciones que reflejan a través de sus letras y sonidos la identidad de los millennials. Acabamos de escuchar No te metas a mi Facebook del cantante Esteban Mateus, más conocido como Esteban. Aporte de Marce. Cuéntanos, Marce, ¿por qué esa canción para el día de hoy?
Bueno, cuando pensamos en traer canciones relacionadas al programa, inmediatamente pensé en esta canción. Irrumpió en el mundo musical en el año 2010 y logró en sus primeros días cerca de 3 millones de reproducciones en YouTube. Este man, a través de sus letras irónicas y sarcásticas, habla de uno de los fenómenos sociales más particulares de la época, que fue la llegada de las redes sociales, y con un ritmo pegajoso hizo de esta canción un total éxito. Aunque en muchas ocasiones se dijera que esta letra de la canción era una crítica a la sociedad, en alguna ocasión a él lo entrevistaron y él respondió que con sus canciones nunca pretende ni quiere exponer en bandeja de plata sus pensamientos o un mensaje. Le gusta poner filtros y capas a este mensaje para que la gente saque sus propias interpretaciones. Así que me gustaría, chicos, que ustedes me cuenten qué piensan de la canción, si le han puesto cuidado a la letra o solo por el ritmo pegajoso.
Bueno, califiquémosla. De 1 a 5, Maleja, ¿qué tal la canción?
A mí me gusta harto, yo le pongo un 7.
Pero era de 1 a 5. Era de 1 a 5, es difícil ponerle 7, ¿verdad?
Ah, recordemos. De 1 a 5. Pero yo no, entendí de 1 a 10.
Bueno, es no, un no, excesivo.
Perdón. Perdón por mi falta.
Hay falta de coordinación, bueno, en esta cabina.
De 1 a 5, 5.
5, bueno, Juan, bien, por favor.
Yo le pongo un 3.
Una opinión breve, Julián, de la canción.
Yo le pongo 2 y la verdad pues me parece interesante el tema que toca la canción, pero es algo fastidiosito el ritmo, no me gusta a mí.
Totalmente de acuerdo, creo que estamos de acuerdo en un 2. Continuemos.
Muchachos, Sentido Contrario se está internacionalizando.
¿Cómo?
Pues muchachos, tenemos en línea a dos expertos en el tema de los millennials. para que nos terminen de aclarar algunos temas, algunas cosas que tal vez nosotros no conocemos. Aunque no parece fácil de comprender, hay términos y cosas que seguramente muchas personas, incluyéndonos nosotros, aún no entendemos. Es decir, no entendemos su comportamiento y su manera de moverse en la vida cotidiana y de relacionarse. Por eso, en línea, saludo a Mariela, que te voy a pedir muy cordialmente que por favor te presentes.
Hola, soy Mariela Mosiuski, soy directora general de Trendcity, una consultora de investigación y análisis de tendencias sociales y de consumo.
Gracias, Mariela. Y antes de continuar, quiero decir que a mí se me pegan un poco los acentos, así que no te parezca raro que yo empiece a hablar argentino. Pero bueno, vamos al grano. Mariela, ¿qué son los millennials?
Podemos decir que son la generación que hoy tienen entre 23 y 35 años, o sea, nacidos entre principios del 80, mediados de los 90. En algunos países también se los lleva hasta los 2000. En otros ya empieza a dividirse con otra generación, que es la generación Z.
La generación milénica está directamente relacionada con la tecnología, porque son de alguna forma los primeros nativos digitales, ¿o me equivoco, Mariela? ¿Cómo se diferencian de otras generaciones?
Son la primera generación global, son la primera generación que creció con la tecnología y que además vivenciaron muchos otros cambios sociales. Tienen una visión del mundo mucho más lábil y mucho más cambiante que otras generaciones.
Mariela, desde su mirada como experta, ¿qué piensa un millennials?
Los millennials son básicamente muy libres, muy flexibles, disfrutan poder recorrer libremente, incluso ir casi livianos de equipaje. Por eso, como evalúan la etapa en la que están, que es la juventud, como la mejor etapa de la vida, esta generación es la primera que fue postergando la etapa de formación de la propia familia o para tener hijos.
Vale, Mariela, si no quieren nada de lo que anteriormente usted nombró, entonces, ¿ellos qué valoran?
Lo que ellos piensan y lo que valoran es que cuanto más tiempo tengan para formarse, mejor recorrido en la vida van a hacer. Entonces, valoran mucho tener la posibilidad de nutrirse de las propuestas de las empresas y de las marcas. Creen mucho en ellos. Son muy optimistas en relación al futuro y valoran mucho ser tenidos en cuenta. Valoran mucho poder participar, poder co-crear, valoran la cultura colaborativa, valoran la escucha, el diálogo, la respuesta en tiempo real.
Ahora quiero preguntarle a Iñaki Ortega, doctor en economía, él es español, quien también nos acompaña vía telefónica. ¿Los millennials son importantes para las relaciones sociales?
Efectivamente, a mí me gusta decir que son nativos en encontrar soluciones a problemas. Esto merece la pena dedicarle unos minutos. Ellos se encontraron con la tecnología a su disposición, los smartphones, pero también con una crisis muy importante en todo el mundo. Querían comprar música y no podían, querían viajar y no podían, querían encontrar trabajo y no podían. Y tuvieron que buscar soluciones a eso. Encontraron la solución en Spotify para la música, encontraron para viajar Uber, encontraron para trabajar, montar sus propios negocios, ser emprendedores. Y si vamos repasando en un montón de industrias, veremos que en todas las industrias han encontrado soluciones a los problemas y están reinventando las industrias.
Bueno, Iñaki, muchas gracias por su tiempo y por supuesto muchas gracias también a Mariela, dos expertos que nos acompañaron en sentido contrario, uno desde España y otro desde Argentina.
Bueno, hay que quedarnos con esto último y recordar que estamos esperando todos que sea un mundo mejor.
Sí, por supuesto, que todo sea para el bien de la humanidad.
Así es.
Bueno, y ¿ustedes qué creen? ¿Que somos la última generación o que viene después de nosotros los millennials?
Es que yo creo que es un panorama complejo lo que se nos viene, porque ya no hay como esa necesidad de salir a la calle, de salir a un parque. Y además creo que todo el mundo está tan conectado y todo se está volviendo ahora una nube y hay una tecnología que lo está abarcando todo. En algún momento, no sé, yo no creo que todos vayamos así como hacia el barranco, pero creo que en algún momento tiene que haber un cambio. Para
es
todo
un punto de inflexión que debe ser, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque pues es bueno que nosotros estemos como tal conectados. Pues, por ejemplo, en mi caso, mi hermano está en Australia, o sea, me parece buenísimo que yo me pueda conectar con él, man, sí, pero Digamos, he visto casos de novios, familiares que están en la misma casa, en el mismo lugar, y en vez de hablarse en persona, se empiezan a hablar por medio de estos dispositivos. Eso también, no sé, en cierto modo es muy malo por el mal uso que se le empieza a dar a estas tecnologías.
Yo quiero hablar, buscando tema, buscando información para este programa, encontré un artículo en El Colombiano, en el portal El Colombiano, donde hablaba que en Japón, sí, en Japón, crearon una aplicación y es un... como un... es que no... pues digamos que es un muchacho y es una amistad. Entonces tú tienes una relación con ese muchacho, te envías mensajes, hablas. Es una relación amorosa. Y pues ha sido un hit allá. Todas las mujeres... digamos que la cultura de allá es que las mujeres tienen que tener un esposo, tienen que tener unos hijos y son muy tradicionales en eso. Allá contaban que las mujeres a veces tienen esas aplicaciones como para desconectarse un poquito de la vida real, ¿no? Pero pues que según ellas tenían todo normal, que no se habían influenciado en eso. Pero sin embargo, pues también dijeron que tenían la posibilidad de que niñas adolescentes, mujeres adolescentes, pues mujeres,
mujeres digamos, jóvenes.
Mujeres jóvenes, sí, perfecto.
Marce, ¿quieres decir algo?
Sí, ya, termino y ya. precisamente se podían influenciar mucho por eso y podrían perder la noción de la realidad.
Bueno, yo pienso que nuestra opinión por la edad que tenemos puede ser un poco subjetiva, porque muchas veces tendemos a decir que los más chiquitos le dan un mal uso a las tecnologías, pero es precisamente porque como nosotros empezamos a ser parte de ese mundo de las tecnologías estando un poco ya más grandes, todavía tenemos algunos conceptos de lo que eran nuestros padres, de que también es importante compartir en persona y este tipo de cosas. Entonces también digamos que como que satanizar las tecnologías y estar todo el tiempo allí conectados puede ser un poco subjetivo de parte nuestra por la edad que tenemos.
Igual el tiempo de calidad sigue siendo el tiempo en vivo con las personas. Uno puede cuadrar muchas reuniones, pero las que van a ser más sustanciales van a ser las que uno esté con, bueno, compartiendo con los demás.
Me surgió una pregunta luego de
vamos a ir con un corte musical, Maleja, y ya podemos seguir charlando un poco sobre el, sobre nuestro tema.
¿Ustedes nos se casarían por, vía WhatsApp?
No, por supuesto que no.
No, para nada.
Vamos con un nuevo corte musical, esta vez a cargo de Maleja.
Queridos oyentes, en esta ocasión les traje Atrévete, TT, canción interpretada por el reconocido grupo puertorriqueño Calle 13, sencillo del álbum Calle 13 lanzado en enero del 2006. Bueno, este video de la canción fue galardonado con un Grammy Latino como mejor video musical en versión corta. Por su parte, esta pegajosa melodía está basada en un ritmo de cumbia y un riff de clarinete, típicos de la música tradicional de la costa caribeña colombiana. La letra de la canción tiene varias palabras en Spanglish como starter y anglicismos como lighter, que significa encendedor, y wiper, que significa limpia parabrisas. Como dato curioso, esta canción fue usada durante la campaña presidencial de 2006 de Manuel Rosales en Venezuela. El lema de la campaña era Atrévete. ¿Qué tal les pareció mi canción?
Bueno. Vamos con la calificación de 1 a 5, por favor.
1 a 5, Maleja.
Empecemos con Julián.
1 a 5,
Bueno, no sé, yo le pondría quizá un 3. Le pondría un 3 porque, no sé, de pronto tuve una etapa en la que no sé en qué estaba pensando y me gustaba la música de Calle 13. Ahorita pienso que hace mejor música, pero en ese entonces no considero que hiciera como tal una música que en este momento me llamara la atención. Entonces, por eso le pongo un 3.
Juan.
Yo le pongo un 5, la verdad me gusta mucho Calle 13.
¿Le gusta atreverse?
No. Sí, también.
Vale.
Pero...
Ay, perdón.
No, tranquilo. No, los inicios de Calle 13, aunque si bien dice Julián, fueron con el reggaetón.
Era más reggaetón. Sí.
Era más reggaetón, pero después se fueron transformando en una música un poquito más social, más chévere, más...
Muy buena.
Hacia allá.
Muy buena. Pero...
Bueno, yo le pondría un 4. Aunque la música, la letra de la canción no me gusta, me parece que pues con su ritmo lograron pegar y llamar mucho la atención. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, eso era lo que ponían en recreo y esas cosas. Entonces por eso le pondría un 4.
Hubo quien tuvimos descanso y no recreo. Pero para mí la Calle 13 ha tenido mejores canciones realmente. Continuemos, Marci.
Que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete.
Bueno, y después de esta canción vamos a seguir con nuestro tema. Hagamos un recuento de lo que hemos analizado de los millennials. Podemos decir que han tenido un comportamiento completamente diferente, su forma de pensar, sus ideales, las metas y los sueños que ellos tienen se diferencian bastante de la generación anterior. Teniendo en cuenta eso, a mí me surgió una duda con respecto a la pedagogía, a cómo ha evolucionado la pedagogía uniéndose a las tecnologías. Pues tenemos que decir que nosotros los millennials ya no hacemos parte de esa generación en la que la repetición era la clave de la educación. Nosotros los jóvenes tendemos a encontrar en las actividades repetitivas un proceso tedioso y aburrido que hace que perdamos el interés rápidamente. Yo diría que somos un gran reto para los docentes de esta época, mucho más aún los chiquitos que vienen ahora. Por eso nos dimos a la tarea de nuestra sección El Experto, entrevistar al profesor Diego Santa María, quien nos acompañará el día de hoy vía telefónica.
El Experto.
Profe, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por estar aquí.
Bien, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo para ustedes allí en la mesa de trabajo. Agradecerles un poco pues en esta mañana por la invitación, por invitarme a estar un rato con ustedes aquí a través de la radio.
Claro que sí, profe. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mayor reto para los docentes?
Bueno, yo creo que los docentes de hoy en día tenemos un reto gigantesco para poder insertar las nuevas tecnologías a través de los procesos pedagógicos, ¿no? Uno se da cuenta sobre todo cuando va a regiones distantes de las cabeceras municipales o distantes de las ciudades capitales del país, de las ciudades principales del país, que aún en la escuela hay mucha dificultad para que los profesores utilicen la computadora como una herramienta importante, los tableros táctiles, las redes sociales, bueno, tantas herramientas tecnológicas que tenemos hoy a la mano. Creo que en eso sin duda la academia, el sector universitario tiene un trabajo avanzado, pero aún así digamos que también se requiere aún, digamos que hay todavía un amplísimo campo a través de muchas herramientas que funcionan para la indagación, el software para hacer investigación, para hacer etnografía, para hacer sistematización de procesos y la manera también en cómo muchos medios de comunicación, la radio, la televisión, la fotografía, la imagen fija, pueden ser herramientas importantes para fortalecer el proceso docente.
Profe, ¿qué aspectos son claves para incluir las TIC en la pedagogía?
Bueno, yo creo que los aspectos claves para poder incluir las TIC en los modelos de educación tienen que ver sobre todo con comprender, con evidenciar que muchas veces los materiales que tienen contenidos audiovisuales son mucho más fáciles de aprender por parte de los estudiantes, ¿sí? Hay un psicólogo famoso que es William Glasser que ha escrito alrededor, o que digamos que ha trabajado alrededor de este tema y él pone en evidencia cómo de una u otra manera el trabajo vivencial, el trabajo de la experiencia, un poco en esta misma línea que trabaja la Universidad Minuto de Dios, que es el trabajo praxeológico, pero también en una gran incidencia que tienen los materiales visuales, la forma en cómo uno aprende a través de ver ejemplos, de ver materiales que le permiten a uno reconocer las realidades, pueden ser algunos de los de los aspectos claves, insertar el audiovisual, insertar la fotografía, insertar la radio o los materiales sonoros como parte de las cátedras, es una de las principales, digamos, herramientas, de las principales claves que tienen hoy los docentes, tanto en el ámbito universitario, en el ámbito académico, también escolar, digámoslo de esta manera.
Profesor Santa María, ¿sería posible entender las redes sociales como un elemento útil en la pedagogía?
Bueno, frente al tema de las redes sociales, creo que sí, son una herramienta que se puede desarrollar de manera útil para ciertas cátedras, para ciertos modelos pedagógicos, sobre todo para nosotros que estamos vinculados a las ciencias sociales. Hablo, digamos, nosotros porque estamos en la Facultad de Comunicación Social, y creo que sí, sin duda hay allí un elemento útil para poder hacer etnografía, para poder hacer análisis de entornos, para poder identificar el discurso, para poder ver, tendencias de comunicación, modos de relacionarse entre los sujetos, la forma en cómo se viralizan los contenidos. Quizá no sea tan cercano para muchas otras ciencias, quizá en las ciencias puras puede ser un poco más difícil, aún así uno encuentra una cantidad impresionante de material importante a través de redes sociales, en videos de hazlo tú mismo y de maneras en cómo llevar, por ejemplo, en entornos escolares a que los chicos aprendan y desarrollen experiencias. Creo que tenemos un reto gigante allí, como lo veníamos hablando, de seguir trabajando alrededor de este tema, y sin duda creo que lo que tenemos que hacer hoy en día es buscar las maneras de poner al servicio estas redes sociales, no únicamente del encuentro como lo vemos hoy, digamos, como el uso que le hemos dado de manera cotidiana, sino de también ponerlos en un ámbito donde investigativa, desde el ámbito investigativo, desde el ámbito pedagógico, poder utilizar esto. Hay experiencias, obviamente, a través de los procesos de minería de datos, a través de los procesos de sistematización. Hoy en día muchas de las investigaciones en comunicación social, en entornos de psicología también, están utilizando las redes sociales como un elemento para poder alimentar sus trabajos.
Bueno, profe, y finalmente, ¿nos podrías compartir alguna experiencia?
¿Qué les puedo contar? El año pasado, creo que podría mencionar una de las últimas, el año pasado, a finales del 2016, justamente con la Facultad de Comunicación Social y con Lumen, que es esa entidad que desarrolla el audiovisual desde la universidad, desarrollamos un proceso muy, muy interesante, del que van a saber muy pronto, pues digamos, ustedes aquí al interior de la comunidad de la universidad, pero también a nivel nacional, a nivel global, que es un proceso que se llama Imagina la Paz. Imagina la Paz, en cabeza de Carolina Mejía, propuso de una u otra manera desarrollar contenidos con niños entre los 7 y los 14 años, que propusieran formas en cómo los niños ven, entienden, ¿sí?, y se apropian de la paz en diferentes contextos. Entonces trabajamos utilizando medios digitales, utilizando la radio, utilizando la televisión, utilizando técnicas de fotografía. Creo que es una experiencia muy valiosa, de la cual habrá mucho material, seguramente tendrá mucho que decir, y es un espacio de estos donde las herramientas y los medios digitales se ponen al servicio de la comunicación, del desarrollo social, de permitirle a los niños y a las niñas poder evidenciar sus maneras de ver el mundo, de darles este lugar también que muchas veces nuestros contextos adultos tienden como a desconocer, ¿no? Creo que es un poco eso.
Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias.
Vale, un abrazo para ustedes también. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias, profe.
Buen día.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Diego Santa María. Considero que el buen uso de las tecnologías, como podemos verlo, nos puede ayudar a progresar de una manera muy positiva. Y resalta lo que dije anteriormente, de que si le damos un buen uso, nos ayuda, pero que si no lo hacemos, como dijo Brian, nos podemos estancar.
Pero ahorita se está viviendo eso muy, mucho, mucho lo... O sea, la dependencia del celular, como que se desconecta uno del aula de clase. Y esa es la mayor preocupación que puede tener un profesor a la hora de dictar una clase. No sé, yo creo que a nosotros, los que estamos acá en la mesa, que somos estudiantes, nos pasa muy seguido. ¿Ustedes qué piensan?
Sí, claro, o sea, en definitiva sí terminamos siendo un reto para los docentes, porque tienen que ellos también renovarse y tienen que integrar las tecnologías de la información a sus clases y a su forma de enseñar a los chicos.
pero en ese caso particular yo pensaría que deberíamos ser un poco más conscientes. O sea, si nosotros, sí, precisamente si a nosotros lo que nos interesa es el bolsillo, pues entonces nosotros pagamos por esa clase, entonces respetar esa clase y estar atento a lo que nos van a enseñar.
Bueno, pero yo sí pongo ahí un puntico chiquito, y es que también hay que ver la dinámica del docente, ¿no? Pues digo, o sea, puede que la materia sí la paguemos nosotros, pero si un docente viene y me empieza a leer un libro, me empieza a decir algo que, o sea, para nosotros es aburrido y muchas veces salimos de clase con sueño.
No, pero hay que hablarlo con el profesor.
Maleja.
Lo que pasa es que, bueno, ustedes hablan de que uno chatea en clase y ese tipo de cosas, ¿cierto? Eso hace parte como de nuestra cotidianidad, pero estamos hablando respecto a cómo los docentes utilizan estas nuevas tecnologías para impartir clase. Entonces, lo que él decía, los audiovisuales, los videos, las herramientas en internet que hacen que sea un poco más fácil captar la información que ellos nos están dando.
Sí, incluso hay una profesora de aquí a un minuto que ya, digamos, deja las tareas por Facebook. Y hace todo por Facebook, dice, deja un video y dice, comente por favor, no máximo de 240 caracteres. Y eso hace que, digamos, las personas al entrar a la aplicación, pues tenga notificación de que por favor haga su tarea. Entonces, pues es como una buena integración de las nuevas tecnologías hacia la docencia y
hablando
la educación.
Hablando de eso, mi querido Juan, me acabo de acordar que tenemos que publicar el 5, antes del 5 de abril.
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos continuando con la música del día de hoy, esta vez a cargo de Julián.
Julián, a ver.
Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine.
Bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama Sunshine in a Bag o Clint Eastwood. Es uno de los sencillos del álbum debut de la agrupación conocida como Gorillaz, álbum que recibe el mismo nombre de la agrupación. Es una mezcla de rock alternativo con rap y fue una banda sonora de la película El Bueno, El Malo y El Feo, en donde actúa Clint Eastwood y es de donde proviene su segundo nombre. Escojo esta canción porque los millennials hemos sido una generación catalogada por haberlo tenido todo en abundancia. Se nos ha tildado de perezosos y como la fuerza de trabajo más mantenida y menos productiva de la historia. Además de esto, con un particular miedo al fracaso. Considero que la canción habla de esto precisamente, de que tenemos el sol en una mochila, no somos felices, somos inútiles, pero hey, no por mucho tiempo, porque el futuro está llegando y es ahora. La canción no desmiente esto, pero nos demuestra que hay un camino distinto para nuestra generación millennial. Busca sacarnos de esa prisión que nosotros mismos construimos para nosotros con las barreras que nos ponemos. Estamos en una trampa a la cual llamamos tecnología y busca aclararnos la vista, mostrarnos que el camino es distinto y que todo está en la mente.
Correcto, yo quiero mencionar para la gente que no conoce Gorillaz, sí, es ese video donde son muñequitos y son unos muñequitos bastante como, no sé, como
son simios.
Son simios, sí. A mí realmente me gusta Clint Eastwood, Gorila es grande, Maleja. Entonces, vamos a calificar de 9 a 5, poniendo yo primero mi calificación, porque a mí me gusta mucho Clint Eastwood y fue la primera canción que aprendí más o menos a rapear en inglés. Entonces, me gusta mucho Clint Eastwood. Julián, supongo que le pone 5. Juan, ¿cuánto le pone?
La verdad, el inglés ha sido como un trauma para mí, pero igual creo que le tengo un poquito de apego a la canción, entonces le pongo un 3-9.
Listo, Maleja.
Yo esta vez, ya no voy a decir 7, voy a
por
decir
favor,
5.
Gracias.
Me encanta Gorillaz, digamos que no sé mucho inglés, que la tarareo, pero me gusta mucho y además en la época fue un hit total.
¿Y Marce?
Yo en realidad me siento impedida para calificarla porque nunca la había escuchado, entonces ni siquiera sé qué trata, no sé.
Pero
atrévete. No le
¿te gusta
nada.
El ritmo, Marce? ¿Te gusta tal vez cómo
bueno,
suena?
Bueno, de pronto ahí lo que he escuchado me gusta.
Pero atrévete a calificarla, por favor.
Sí, dale. Pongámosle un 2 por el ritmo. Ahí,
uy, no
que me llamó
ser.
La atención.
Se dieron duro a la
falta
canción.
Falta de todo en esta cabina.
Después de todo lo que hemos venido hablando, vamos con unas preguntas para ver qué tanto hemos aprendido. También traigo algunos datos curiosos y así sabremos qué tanto se aprendió sobre los millennials hoy en la cabina.
¿Nos vas a hacer quiz?
Claro que sí. Y bueno, les voy a decir en qué consiste. Yo voy a hacer una pregunta, ustedes van a decir rápidamente su nombre. El que primero lo diga es el que tiene la posibilidad de la respuesta.
Está bien.
Vamos.
¿Y qué ganamos? ¿Qué ganamos?
Te ganas un tinto a la salida.
Conocimiento, Maleja.
Es la mejor actitud. Ganancia, Maleja.
Bueno, empecemos con la primera pregunta. Se les conoce también como A, generación milénica, porque Milena fue la primer millennial. B, generación baby boom, porque decidieron postergar la etapa de tener hijos. Generación Peter Pan, por vivir periodos más largos de tiempo con sus padres. Generación X, porque nacieron los X-Men. Generación Y, porque se puso de moda la canción Yasuri Yamile. Generación Z, porque la película El Zorro fue el hit.
B, Juan, B.
Ay,
Juan.
No, Marcela, la C, ¿no? Ay,
no,
a nosotros
Juan,
nos gusta estar más tiempo
bueno,
en casa.
Vamos a hacer una claridad ahí. Marcela tiene razón. Tú estás mal porque de hecho la generación Baby Boom son nuestros padres.
Sí,
entonces,
ya lo habíamos dicho.
Baila.
Sí. Un saludo a Mariela que debe estar pensando que no se olvidó de nada.
Sí, Mariela e Iñaki.
Bueno, vamos con la segunda pregunta. Marcela tiene un punto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define lo que es un millennial? A. Lo más importante en la vida es disfrutar del camino. B. Perdieron todo respeto por la autoridad. C. No se mezcla trabajo con la vida personal, por lo que no se lleva trabajo a casa. C. Comprar casa y carro es lo primero en la lista.
Uy. Ah, sí. Alejandra.
Alejandra.
Bueno, ¿sí? Muy bien, ni cuéntame por qué.
Bueno, vamos uno y contando.
Perdón,
contando.
Mi memoria es de pollo, tengo memoria a corto plazo. Decía que era que les gustaba vivir diferente la, pues,
intensamente
la vida,
todos esos momentos de la vida, claramente. Total. Listo. ¿Qué grupos musicales o solistas han triunfado en esta generación? A. Nino Bravo, Los Beatles, Joan Manuel Serrat y Pink Floyd. B. Michael Jackson, Nirvana, U2, Mecano, Soda Stereo. C. Gorillaz, The Strokes, Amy Winehouse, Eminem, The Killers, D. Adele, Rihanna, Wiz Khalifa, Justin Bieber, Ariana Grande.
La última, Juan.
Brian.
Y no hay una que
Brian, Eminem. La que es con
la
Eminem.
C, ¿no? La
Gorillaz.
Sí, muy bien.
C, bueno, vamos 1-1-1.
No, me estoy quedando atrás.
Un saludo para Juan, el espectador en cabina el día de hoy.
Bueno, ¿qué películas y series de televisión acompañaron a los millennials? A. Volver al futuro 2. Tiempos violentos. Terminator 2. B. Bonanza. El golpe. El graduado. C. Crepúsculo. Los juegos del hambre. Las ventajas de ser invisible. Y Flash.
Juan C.
D. Déjeme terminar.
Por favor.
B. El club de la pelea. B de Vendetta. Y Juno.
Juan C.
Bueno, Juan, déjeme decirle que se equivocó.
¡No! ¡No!
¿Alguien más quiere responder en cabina?
No sabemos responder.
Bueno, la respuesta es la D, el Club de la Pelea, B de Vendetta y Juno.
No.
No, sí, hay que afirmar eso porque si sí, estamos pensando en una generación entre 20 y 35 años, B de Vendetta va perfecto.
Marco. No, pero ¿cómo Crepúsculo? Van a pasar Crepúsculo?
Pero no, Crepúsculo no es milenio.
Generación Crepúsculo, Z, por favor.
Crepúsculo es de una generación de los que ahora son adolescentes. Ajá. Tienen entre 10 y 20 años.
Bueno, no, continuemos, sí, continuemos, por favor. No, yo sí opino.
Me robaron.
Estamos en un parcial, por favor, continuemos.
Y como ustedes no respondieron, tengo un punto y medio por haber aclarado la pregunta.
Profe, ayúdeme.
Bueno, estas son expresiones que nacieron con los millennials. A. Canita al aire, mamotreto. B. Friki, cosplay. C. Chao pescado, mover el esqueleto. D. Stalkear, googlear.
C. Juan C.
¿Qué? La D.
Brian.
No, Marcela. Juan C.
Brian D.
Googlear.
Gracias.
Bueno, chao pescado. Muchas gracias a todos por participar, pero síganlo intentando porque todos están mal. Las palabras son friki, que es un término coloquial traído del inglés freak, que significa extraño o extravagante, y se usa para referirse a personas con posiciones o comportamientos inusuales. Y cosplay es un diminutivo de costume play, que es un juego de disfraz. Bueno, vamos por último con nuestra última pregunta y considero yo que la
hacemos,
más fácil.
Hacemos recuento de cómo van los puntos. Marcela tiene uno, Maleja tiene uno, Brian tiene dos y Juan.
¿Cuáles dos?
Brian tiene uno.
Perdón, sí, fue un lapsus. Bueno, tengo uno
también. En
caso
también. Todos salimos aquí de grabar y nos
En conclusión, Juan ya perdió.
Gracias, Juan, por participar.
¿Cuál de estos medios escucha? ¿Qué? ¿Por cuál de estos medios escucharon música los millennials? A. En CD y por medio del iPod, el Walkman y MTV. B. En vinilos, en cassettes. D. Por medio de Spotify y YouTube.
Juan D.
YouTube.
Brian Ash T.
Bueno, Juan, déjame decirte que hoy sigues embarrándola en el programa porque son los CDs por medio del iPod, el Walkman y MTV. Porque Spotify fue lo que surgió con nuestra generación.
Perdón, disculpen.
Correcto.
Intentaré mejorar para las próximas ocasiones.
Es porque no preguntamos de rigor.
Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa. Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático. Ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier. Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón, por siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café.
Cuarteto de Nos fue la propuesta musical de Juan Cárdenas el día de hoy.
Sí, así es, Brian. Esta agrupación es uruguaya, que tiene sus letras un contenido muy social. Esta oportunidad les traigo pues Ya no sé qué hacer conmigo, y pues quiero hacer alusión a las múltiples cosas que quieren hacer los jóvenes millennials. Y pues entre tanto, pues al final como que no hacemos mucho. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensas, Marce?
Que otra vez no conocía la canción. Ah, bueno. Pero lo que he escuchado me parece bueno.
Bueno, entonces, Marce, calificación rápida que nos está alcanzando el tiempo.
3, 4.
Bueno, Maleja.
Le pongo 4.
Bien, grande, sí, es una buena
canción. Yo le pongo un 3 porque me parece cortable, pero bueno. Está bacana, sí.
Sí, a mí
es la primera vez que la escucho, la verdad.
A mí realmente me suena bien, también voy por un 3 raspando. Continuemos, Maleja.
Luego de esta canción vamos a escuchar a continuación lo que nuestros oyentes saben de las redes, En esta ocasión también quisimos preguntarles a los niños, que por supuesto tienen una visión diferente en este tema. Escuchemos.
Bueno, mi nombre es Andy, tengo 17 años y pues utilizo las redes sociales, sirven para chatear, para comunicarse con las demás personas. Y la red social que más utilizo es Facebook, porque me gusta chatear con mis amigos y me gusta dar pendiente al mundo.
Carolina, ¿qué tengo? Tengo 15 años, las redes sociales para mí son como medio de comunicación, en el cual se pueden ver fotos, en el cual se puede comunicar con una persona que está a larga distancia. La que más utilizo es Facebook, porque puedo ver en dónde está mi familia, la cual vive lejos.
Yo soy Laura Sofía, tengo 11 años y con la red que más me comunico es con el WhatsApp. Tengo familiares, tengo amigos, a veces mis amigos me ayudan a hacer tareas. ¿Y qué son las redes sociales? Pues las redes sociales, de lo que yo entiendo, es que es donde cuando uno encuentra cosas, que por lo menos pregunta qué es tal cosa y le dice.
Soy Esteban Moreno, tengo 12 años y las redes sociales son con lo que uno se comunica o hace para comunicarse con los familiares. Con las redes sociales que más me comunico es con la de Facebook, porque ahí tengo amigos, familiares y ellos me dicen qué es lo que tengo que hago o qué están haciendo.
Yo soy Juan Andrés Bermúdez, tengo 16 años. Las redes sociales, la que más me comprometo es la de Facebook, porque ahí hacen publicaciones, uno queda más informado, las noticias sobre las diversas cosas que pasan por el mundo, y pues Facebook es mi red social.
Yo soy Víctor Romero, tengo 11 años. Para mí las redes sociales son un de comunicarse con las otras personas, y yo utilizo más pues el Facebook porque me gusta más. En el Facebook yo hablo con mis compañeros, con visitantes, con mi familia, me puedo comunicar de una larga distancia.
Yo soy Samuel Prieto, tengo 12 años. Para mí las redes sociales son una forma, una página en donde una persona se puede comunicar con todo el mundo y de una forma responsable, por decirlo así. Utilizo, como digo, para relacionarme y comunicarme con familiares, amigos, conocidos y poco más. Que redes sociales frecuento más que Facebook, que es como lo más famoso.
Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter. Para comunicarme, para comunicar cosas, para ver interacciones, ya. Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, de música, Deezer, Spotify, Hotmail, todo.
¿Para cuál es la que más utilizas?
Instagram y Twitter y Facebook. Sí,
Instagram, Facebook, Twitter. Pues me gusta YouTube también. Bueno, en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. No sé si WhatsApp cumpla como red social, pero la utilizo.
¿Y cuál es la más?
WhatsApp, pero creo que, pues, como te dije anteriormente, no es una red social y la que le seguiría es Facebook.
Facebook, Instagram, Twitter y ya.
¿Cuál es la que más utilizas?
Instagram, porque tengo un negocio.
WhatsApp y pues muy poco Facebook, pero son las dos que más utilizo.
Facebook, WhatsApp, Instagram y ya.
¿Y cuál más? ¿Cuál es la que más?
WhatsApp.
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat.
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y ya.
¿Y para qué les utilizas?
Pues para chatear y también para trabajo, cuando necesito hablar y cuadrar un trabajo en grupo. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram.
¿Y para qué?
Pues para comunicarme con los compañeros cuando hay trabajos o para chatear, para distraerse un poco.
Bueno, continuando con nuestro tema, les quiero contar que nuestra generación es de las que mejor maniobra los aparatos electrónicos. Somos alrededor de 2.000 millones de millennials en el mundo y la mayoría, si no son el 80%, cuentan con un dispositivo móvil que es el compañero de las acciones diarias y el acompañante para estar a veces distantes del mundo exterior. En Colombia, el 15% de este colectivo posee 3 dispositivos: una tableta, un celular y un computador. Y el 90% al menos cuenta con uno de los 3. Las grandes armas de comunicación de los millennials son las redes sociales. Hay algunas como Facebook, LinkedIn, Twitter y 8 de cada 10 aplicaciones del corte de WhatsApp, Telegram, así como la principal herramienta para entablar el diálogo con sus amigos, colegas y familiares. Así lo reveló un estudio en 2016 por el portal El Tiempo.
Así es, Brian. Y quiero aclarar antes de continuar que WhatsApp no es una red social, sino una aplicación para mensajería. Porque muchos confundimos WhatsApp como red social, pero no es así. Este estudio también comenta que en esta generación son los primeros en rechazar la educación formal y el trabajo tradicional como único camino. En este punto, por ejemplo, la educación en línea resulta ser una buena alternativa. Asimismo, nos dicen que somos optimistas, que aún somos consumidores en medios tradicionales como la prensa escrita, la radio, la televisión. Y en cuanto a las finanzas, los millennials no nos gusta endeudarnos y preferimos el servicio en línea. Bueno, a propósito de esto, a mí me gusta leer mucho artículos y encontré uno en El Colombiano donde les hacían unas preguntas a 5 adolescentes entre los 13 y 17 años, precisamente sobre las redes sociales. Ellos compartieron sus secretos y reglas internas sobre los filtros, los horarios de publicación, la razón para eliminar una foto, el número ideal de me gustas, cosas que no les gusta de la familia en redes, entre otros. Lo llamativo pues de esta publicación es que las visiones son totalmente diferentes a lo que nosotros pues creemos que son las redes sociales. Ejemplo de ello es que ellos no utilizan Facebook porque supuestamente es para adultos. Entre semana la mejor hora para publicar, según estos adolescentes, es entre las 8 y las 10 de la noche, nunca en la mañana, ya que esta hora es muerta. Y los domingos la mejor hora es desde las 9 de la noche, entre más tarde muchísimo mejor. En cuanto a los likes, y aquí sí vengo a decir que es triste para mí, según una foto, o sea, una foto es un hit cuando tiene entre 80 y 100 likes. Le preguntaron a una chica que si borraba las fotos cuando no tenían muchos likes. Ella respondió que mucha gente sí lo hace, pero que para ella no era tan importante. Incluso aseguró que que subió una imagen y que solo le dieron 53 likes. Bueno, 53 likes.
O sea que es fracaso si uno llega a 15 likes, como yo.
fracaso es no tener likes.
Ella dijo que en su rebeldía la conservó. Entonces ahí sí yo digo, bueno, lo máximo que he llegado es a 34 likes y me siento un hit. Imagínense que son 100 likes. Bueno. Aquí en cabina antes
de 99 terminar, personas que no conocen.
Sí, seguro.
Funciona así tal cual.
Y la tía.
Antes de terminar, quiero preguntarles a ustedes rápidamente ¿qué redes sociales manejan?
Bueno, yo tengo Facebook, Instagram y Twitter. Y no más. Y WhatsApp pues no cuenta, pero...
Yo creo que sí cuenta, Marce.
Sí, es claro. Que yo también creo desde que con Facebook las actualizaciones.
Desde que puso eso de estados, eso ya se volvió.
Bueno, chicos, Julia, tú.
Bueno, yo tengo Twitter que no uso, tengo Snapchat que tampoco uso y tengo Facebook y Instagram que tampoco uso.
Brian.
Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram y ya.
Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Recuerden que estuvimos acompañados por la dirigencia de Elda Martínez y en el máster, por supuesto, con Fabián Ramírez. Muchas gracias.
Bueno,
recuerden
gracias.
Que nuestra dial es 1430 AM en Bogotá. Muchas gracias.
Chao, queridos oyentes. Un abrazo.
Sentido
contrario.
Cada semana, una conversación amena, variada y educativa. Sintonízanos por Uniminuto Radio, 1430 AM. Todos los sábados a las 12 del día o a través de uniminutoradio.com.